Bien, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, entonces como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estos asuntos espirituales. Vamos a utilizar 1 Juan 1.9 y le damos inicio entonces. Señor Padre, te damos las gracias de nuevo por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo hablando con sus hermanos por parte de madre, y vimos que ellos le han dicho a él que se vaya y se presente a Jerusalén para manifestar su gloria allá en Jerusalén. Pero Jesucristo le dice que no, que el tiempo de él todavía no había llegado. Él no le interesaba ir a Jerusalén en ese momento porque esta fiesta de los tabernáculos representaba la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, y él utiliza esa ocasión para decirles a ellos de que el tiempo de él para ser glorificado no había llegado todavía. La glorificación de él vendría después de que él fuera a la cruz. Y ese no era el momento adecuado para ir a Jerusalén porque se saldría de la voluntad de su padre. Esto es un ataque satánico, lo que tenemos aquí. Y el ataque satánico esta vez proviene de sus hermanos. De sus propios hermanos están dándole a él consejos igualitos que se los hubiera dado Satanás. La misma clase de consejo es la que tiene él en estos momentos, saliéndose así de la voluntad del padre para su vida. Vemos que nuestro Señor Jesucristo les dice, miren, pero el tiempo para ustedes siempre está a la mano, es lo que le dice. Y vimos la palabra getoimo, que quiere decir está listo. En otras palabras, el tiempo de ellos está preparado para que acepten el Evangelio, y la oportunidad de estar preparado para esa fiesta de los tabernáculos es el hecho de recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Ninguno de nosotros puede estar en esta fiesta de los tabernáculos, que está representada por la fiesta de los tabernáculos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, sin tener vida eterna. Solamente las personas con vida eterna están en este lado de aquí, y son las que vienen con nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, los creyentes. Ustedes me han oído hablar a mí de que el 98% de los creyentes no crecen, o optan por no crecer, o crecen muy poquito, nunca llegan a la madurez espiritual. Primero que todo, no saben lo que es la confesión de sus pecados, y por ende no pueden crecer espiritualmente. Pero aún así, todos ellos van a venir junto con nosotros a la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Es la resurrección y es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí van a estar ellos, la mayoría van a estar como espectadores en la tierra. Y nosotros vamos a participar en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ya hemos notado, entonces vimos que en Hechos 4:12 nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el único camino a la salvación. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ellos tenían que creer en el Señor Jesucristo para poder entrar a esa fiesta, la verdadera fiesta de los tabernáculos. Y eso es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo hablando de nuevo espiritualmente. Aquí es, Él les está hablando a ellos espiritualmente. Y como ya hemos notado, esta familia va a estar dividida a menos de que hayan tomado la decisión correcta. Ni nosotros mismos sabemos cuántos de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo van a estar en el cielo, porque hay unos que creyeron y otros que no creyeron. Esperemos que todos sean, estén ahí, pues sería maravilloso. Entonces, y recuérdense que por el hecho de estar dentro de la familia de Dios no quiere decir que son mejores que ninguna otra persona. Son personas todas hechas por la mano de Dios, cada uno juega un papel diferente, pero ante Dios somos todos iguales. La única diferencia que existe en el creyente es el creyente que le dice sí a Dios y que lo quiere atender y que quiere hacer la voluntad de Dios. Estos van a ser bendecidos y van a tener bendiciones que sobrepasan la logística normal que reciben todos los hijos de Dios. Entonces, hasta estos momentos están del lado del sistema cósmico, como lo hemos visto. En el cosmos es donde están ellos. Y por eso es que en el versículo número 7 le dice nuestro Señor Jesucristo, el mundo no puede aborrecerlos ustedes, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él, de que sus obras son malas. Y comenzamos este versículo con cosmos. La palabra cosmos que pertenece a Satanás, todo lo cósmico, todo lo de cosmos es de Satanás. El cosmos. Y se escribe así en el español. El cosmos. El cosmos no puede aborrecerlos ustedes. Y vemos que inicialmente esta palabra, en su etimología, que es la proveniencia de la palabra, originalmente esta palabra significaba ideas, y debido a que el cosmos se utiliza para el mundo, y el mundo es de Satanás, porque Satanás es el gobernante del mundo, vienen estos pensamientos, provienen del campo de Satanás. Los pensamientos cósmicos son los pensamientos de este mundo. Separados de Dios, los pensamientos del mundo son erróneos y no tienen valor absoluto para las cosas de Dios. Dios no tiene parte, Satanás no tiene parte de Dios en nada. Entonces, las ideas que vienen de Satanás, el concepto completo y del punto de vista humano del mundo, es de Satanás. O sea que todo el punto de vista antibíblico de la vida se encuentra en el cosmos. O sea que el cosmos es un sistema de ideas de odio hacia Jesucristo. Odian a Jesucristo, las ideas filosóficas, los conceptos de la humanidad. Todo completo odia a Jesucristo. Todo completo. Mientras más evangelicen, más se van a dar cuenta. Aquí lo vemos como estudio en la iglesia, pero cuando uno va afuera y pone en práctica todas estas cosas que uno escucha dentro de la iglesia, se da cuenta de que sí es verdad, estas personas, hay personas hasta que le dan ganas de pegarle a uno porque le está hablando uno de Jesucristo. Incluso aquí Blanca me estuvo comentando de que un señor casi le pega a Nelson porque él le estaba hablando de Jesucristo y era testigo de Jehová y él no quería, se puso furioso, así, una ira tremenda. Y es verdad, así es el mundo. O sea que todo el mundo completo odia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás es el gobernante de este mundo, de acuerdo con Lucas 4, 5, 7. Lucas 4, 5, 7 nos dice: al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento, y el diablo le dijo: a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y yo doy a quien lo quiero. Por eso, si tú me adoras, todo será tuyo. O sea que él es el gobernante de todo esto. Y él mismo se lo dijo a Jesucristo. En Juan 12:31, claro está, yo creo que ustedes sepan que Jesucristo no podía hacer en esos momentos nada desde el punto de vista de su deidad. Todo lo tenía que hacer desde el punto de vista de su humanidad. Pero en su humanidad, él había crecido en el conocimiento de Dios a través... Él desde jovencito estaba en la sinagoga. Y su mentalidad era una mentalidad extraordinaria. Él no tenía la naturaleza pecaminosa, o sea que creció con una velocidad extraordinaria para hacer la voluntad del Padre. Pero todo lo que él le contestaba tenía que venir de lo que él había conocido de su humanidad, o sea, de la mentalidad de su alma. Él tenía que usar la doctrina bíblica bajo la plenitud del Espíritu Santo para contrarrestar todo lo que le decía Satanás. No podía utilizar su deidad. Si utilizaba su deidad para hacer este plan, cesaba el conflicto angélico. O sea, que quiero que sepan que él no utilizaba nada de ese punto de vista cuando estaba en estos exámenes. Siempre utilizaba la plenitud del Espíritu Santo y nos los legó a nosotros para que nosotros podamos hacer lo mismo en el momento de la prueba. Ahora en Juan 12:31 también vemos: ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, ahí está el gobernante de este mundo. Y en Juan 14:30 también: ya no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. El príncipe es el gobernante de este mundo. Y en Juan 16:11 también lo vemos: y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ya ha sido juzgado. El juicio tomó lugar en la cruz. Efesios 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Son los arrogantes, los hijos de la desobediencia son los arrogantes. O sea que son los arrogantes, el incrédulo arrogante. Entonces, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de la potestad del aire. O sea, tiene poder. 2 Corintios 4:4 también. 2 Corintios 4:4 nos dice: pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine. Aquí tenemos de nuevo: el Dios de esta edad presente para que no les ilumine el evangelio. Aquí yo les he hablado mucho de este versículo a ustedes. El resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y de 2 Corintios 4:4 sacamos de que Él hace todo lo posible. En la primera fase, aquí están las tinieblas y aquí está la luz, y Él no quiere que esa luz brille. Y Él hace todo lo posible en la fase número uno para el incrédulo que crea en el Señor Jesucristo, porque Él sabe que en el momento que cree pasa de muerte a vida eterna y sale de la condenación eterna en la que estaba para gozar ahora de la vida eterna. De condenación eterna a vida eterna, de las tinieblas a la luz. Ahora pasa a la segunda fase del plan del Padre, pero entra en acción también la segunda fase del plan de Satanás. Aquí él se mantiene haciendo lo mismo que hacía en la primera fase, que es teniendo a sus hijos en oscuridad. Todos los métodos habidos y por haber, más que todo la arrogancia, la religión. Utiliza la arrogancia y la religión para que la persona crea que por sus próximos esfuerzos está haciendo la obra de Dios. Cuando Dios no quiere eso, Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos a la profundidad, porque conociéndolo, entonces nosotros hacemos la voluntad del Padre. pero Él quiere mantener a los hijos de Dios a través del pecado en la oscuridad, en las tinieblas. Pero Dios quiere que nosotros crezcamos a la madurez y la plenitud de un hombre maduro. O sea que todo esto proviene de la palabra de Dios. Ahora veamos que dentro de este mismo estudio, lo vemos en muchos otros pasajes también, que Satanás es el gobernante de este mundo. En estos momentos en que vivimos, en la edad presente, es el gobernante. Cuando se habla de la edad presente, se habla de la dispensación. Hay dispensaciones, se está refiriendo a la dispensación de la iglesia, y va a estar como gobernante de la dispensación de la tribulación, y ya cesa su gobierno y viene el gobierno de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. O sea que es algo muy interesante. El mundo, o sea, el cosmos, no puede aborrecerlos ustedes. La palabra aborrecerlos es la acción lineal presente de miseo. Miseo es la palabra. Miseo. Y esta palabra ustedes la han visto en otra forma. En inglés se utiliza, ¿no han oído la palabra misogynist? Misogynist quiere decir una persona que odia a las mujeres. Quiere decir odio. Miseo es odio. Misogenista es la persona que odia. Genes es como el nombre que se utiliza para la mujer. O sea, es una persona que odia. Miseo, odiar. Entonces, tenemos que en la acción lineal presente, vemos que la acción lineal presente comienza en un punto y continúa. El mundo se mantiene odiando, se mantiene con la acción lineal presente. Se mantiene odiando. El mundo, vemos aquí que se mantiene odiando, no puede mantenerse odiando, en otras palabras, ustedes, porque está en el negativo. Pero primero que todo les dice que el mundo no los puede odiar a ellos, y esto indica de nuevo que son incrédulos en estos momentos. ¿Refiriéndose a quién? A los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, a los hermanos uterinos de Él. Y a pesar de estar asociados con Jesucristo por nacimiento, siendo hermanos uterinos de Jesús, utiliza la palabra dunamai para indicarles a ellos que el mundo, y ya vemos que dunamai, de ahí viene la palabra dinamita, que es poder, más el negativo de uk. Dunamai uk, miseo dunamai uk, es la cosa. Dunamai uk. Pero claro está, en esta forma aparece como u nada más. Dunamai u. Y les está diciendo que el mundo no tiene la capacidad de odiarlos a ellos, no tiene la fuerza para odiarlos a ellos. Y hay un motivo por el cual el mundo no los odia a ellos, porque el Señor Jesucristo se lo está diciendo. No puede odiarlos a ustedes porque ustedes son de este mundo, ustedes pertenecen al sistema cósmico. O sea que ustedes están haciendo la voluntad de Satanás. Y mientras haga la voluntad de Satanás, Satanás está contento con nosotros, con los que no han creído. Entonces el cosmos es incapaz de odiarlos porque ellos son parte del cosmos. Por eso cuando estos cuatro hermanos aconsejan a Jesús que vaya abiertamente y se exponga con la gran cantidad de milagros y revele su gloria, están utilizando el sistema cósmico para darle consejos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos hermanos, miembros de su propia familia, teóricamente seres amados, le están dando el mismo consejo que Satanás le dio cuando le dijo, si me adoras te daré los reinos del mundo. El mismo consejo que le dio Satanás. O sea, de una forma diferente. Ahí está la sutileza. Le está ofreciendo. Fíjense que también lo hicieron cuando estaba en Tiberias. ¿Se recuerdan cuando estaban en Tiberias haciendo lo de los panes? De los panes a las 5000 personas. ¿Qué querían? Querían hacerlo el príncipe de este mundo, el rey de Israel, lo querían hacer. O sea, dándole, otorgándole lo mismo que le quería otorgar Satanás a él. Te doy todo el mundo, el poder de todo el mundo, si me adoras. Ellos le dan solamente lo que le podían, pero es la misma línea de pensamiento. Y aquí la tenemos de nuevo. Y sus mismos hermanos están dándole la misma línea de pensamiento porque resulta que sus hermanos no conocen de la palabra de Dios. Entonces lo único que pueden absorber en su mente es la política satánica, la mentira en masa. Y ellos creen esa mentira porque no creen en el Mesías. Entonces, en otras palabras, es posible que los seres más cercanos y más amados y toda clase de personas cercanas les den a ustedes consejos exactos a los que daría Satanás. Exactos. Es más, los utiliza a ellos como vehículos para dar ese mensaje. Debido a que estas personas están fuertemente influenciadas con las cosas de este mundo. Y nosotros no nos damos cuenta. Si no tenemos la palabra de Dios para protegernos, le creemos. Porque lo pone de una manera muy bonita. Como quien dice, le quitaron la palabra de la boca a Satanás cuando le dan a un consejo a uno. Un consejo satánico, en otras palabras. Así que Jesús hace claro el tema. Perfectamente claro, como siempre lo hacía, porque Jesús no andaba con rodeos, sino se les da al grano. Entonces les dice, ustedes piensan como el cosmos, porque ustedes son parte del cosmos y ustedes son incrédulos. Y como incrédulos, ustedes solo pueden dar el consejo errado. y le dieron un consejo errado completamente. Y aquí pueden ver que Jesús no utiliza el sarcasmo con ellos, aunque ellos han estado utilizando sarcasmo. Hubieron ocasiones en que el sarcasmo era apropiado, pero aquí, mientras ellos eran sarcásticos, él continúa con los hechos en la mano. O sea que él evita el sarcasmo de ellos y no les contesta con sarcasmo. Hemos visto que nuestro Señor Jesucristo a los fariseos les hablaba con sarcasmo. ¿Tú eres fariseo y no sabes esto? ¿Se recuerdan de esa confrontación que tuvo con Nicodemo y con las otras personas que le hacían preguntas? Pero entonces continúa diciendo en ese mismo versículo, pero a mí me aborrece. Y esa es la acción lineal presente. La religión y el legalismo siempre odian a la gracia, siempre. Yo les conté que tuve la oportunidad de hablar con este musulmán y qué odio, decir, no, tú lo haces muy fácil. Claro, pues es la gracia. Pues no, ellos no entienden y se ponen furiosos. Ah, no, tú crees que te vas a salvar así nada más porque crees en él. Ah, muy fácil, entonces hago lo que me da la gana. El primer argumento que hacen es porque hago lo que me da la gana. Y ahí está Romanos 6, que el argumento lo contesta Pablo de una manera lúcida y también lo contesta en Gálatas, porque es un argumento del punto de vista satánico. Entonces, Satanás siempre odia a Jesucristo, y Jesucristo todo lo da por su gracia. Jesucristo es el producto de la gracia de Dios para con nosotros, y Jesucristo mismo es gracia. Entonces, cada vez que Jesús habla, reta el punto de vista humano y al legalismo, cada vez que habla, porque yo doy testimonio de él, de que sus obras son malas. Entonces, las palabras yo doy testimonio, que las tenemos en el mismo versículo, vemos que expone al legalismo y a todos sus errores. Eso es lo que sucede con la gracia, y lo hace con la verdad. No habla mentiras, sino dice la verdad, y le deja saber a la persona de que está completamente errada, porque está pensando punto de vista cósmico. Cuando un hombre es brillante en la vida y tiene ideas brillantes, no le gusta que desde el punto de vista divino lo destruya. Hay personas que son muy brillantes, y por creerse brillantes tienen la arrogancia de pensar que ellos tienen la última palabra. Pero cuando se le pone en la luz de la palabra de Dios, se le destruyen los argumentos. Lo mismo que me pasó con este señor. El hombre me decía a mí que él era perfecto, que él había logrado domar su mente y que él no pecaba. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Dame una receta. Eso sería sarcasmo, claro está. Pero, claro está, si tiene odio, si juzgas a otra persona, porque lo primero que me dice es que él había domado su mente para no andar con pensar en mujeres. Porque es lo primero que hablan los hombres de las mujeres. Igual que las mujeres, lo primero que hablan es de los hombres. Pero solamente digo un lado, no digo el otro. Entonces, este es el punto de vista humano y religioso, que creen que pueden hacer todo y pueden tener un comportamiento específico para tener las cosas que ellos quieran en frente de Dios. Y no es así. Y eso lo sabemos todos nosotros. Entonces, esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Las palabras yo doy testimonio, entonces, expone ese legalismo que tienen ellos y todos sus errores. Y hemos visto que aunque la persona sea muy brillante, esta persona, si no conoce a Dios, está en el lado opuesto de la barrera de Dios, y todo lo que piensa esa persona es basura que se quema. Toda la tiene que quemar Dios. Es basura, basura, inservible, adefesio. Todas las palabras que ustedes pueden encontrar sinónimas a eso es lo que es el bien humano y todo lo que produce la naturaleza pecaminosa. Entonces, los fariseos eran religiosos y muy brillantes. Reconoce que para ser fariseo tenía que tener una memoria extraordinaria y tenía que ser muy brillante. Pero todos los pensamientos que tenían en el sistema de su manera de pensar eran satánicos, todos. Y Jesucristo mismo se lo dijo, ustedes son de su padre el diablo. Y así son todas las religiones son de su padre el diablo. Y no es que el argumento es que se escucha, es que, para odiar a una persona lo único que tienes que hacer es satanizarlas, decir que son los satánicos, porque eso lo hace la religión con el cristianismo, quiero que sepan. Pero nosotros no estamos tratando de socavarlos o meternos en la vida, ellos simplemente le estamos diciendo la verdad. Y la verdad es que este es el mundo de Satanás, el mundo cósmico, y el mundo cósmico eso es lo que produce, no hay otra cosa que pueda producir. Parece muy bonito, pero son imaginaciones de la mente humana, influenciada fuertemente por la mente satánica, que es mucho superior a la humana. Entonces Jesús siempre expuso el legalismo y el punto de vista humano. Él ha rechazado el concepto entero del evangelio social. Hoy en día, ¿qué es lo que se ve? El evangelio social. La mayoría de las iglesias están con el evangelio social. Y Jesucristo eso no lo tomaba para nada. No le interesaba el evangelio social. Y eso es lo que tenemos en la mayoría de las iglesias hoy en día. Entonces, el sistema entero de mejorar la situación del hombre. Pero el activismo que produce el evangelio social no arregla nada y nunca arreglará nada. El evangelio es lo que cambia a las personas. El evangelio, no el activismo. ¿A qué nos ha cambiado a nosotros? Al Evangelio, a la palabra de Dios, no al activismo. Nosotros no tenemos que estar haciendo activismo para cambiar. El Evangelio es lo que cambia a las personas, el Evangelio es lo que trae a las personas al plan de Dios, y el Evangelio es el que trae el punto de vista divino en vez del punto de vista humano del sistema cósmico. O sea que ahí está todo, en la palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús los está retando y a la misma vez les está diciendo que están en el lado satánico. Les reta y les dice, ustedes están mal, están en el lado que no es. Y que dan los mismos consejos que Satanás les daría. Se lo está diciendo de una forma tranquila y suave a estas personas. Entonces dice, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él es del mundo, que sus obras son malas, todas las obras del mundo son malas. ¿Y a qué es a lo que él se dirige? Está hablando específicamente del bien humano. Es el bien humano del que está hablando, de las obras de bien humano, no del mal. Porque las personas pueden reconocer las obras del mal, incluso la religión reconoce las obras del mal. Y esas son las que trata de evitar bajo el sistema de religiosidad, de abstención. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes hacer esto, ni te vuelven loco con lo que no puedes hacer. ¿Verdad? Que nosotros sabemos, bíblicamente, ciertas cosas que nosotros no debemos hacer. Pero ellos lo hacen bajo un sistema religioso. Y bajo el sistema religioso están actuando bajo la doctrina del bien humano, que es maldad. El bien humano es maldad. Entonces, Él, nuestro Señor Jesucristo, se está dirigiendo al bien humano. Vean que aquí Él no se está refiriendo a sus pecados. Yo creo que no tiene eso, sino al bien humano. Él se está refiriendo a sus obras. Jesús les dirigía su atención a la diferencia entre el bien divino y el bien humano. O sea, la palabra en el griego traducida malas es poneros. Poneros, así como se escucha. Y quiere decir malo, pero también quiere decir que no sirve para nada, sin valor, o algo podrido, algo que se pudre o podrido. Eso es lo que quiere decir poneros. Y ese es el mal, la palabra mal que está ahí es esta misma palabra. Poneros. Esa es la palabra que se utiliza. Entonces estamos viendo que, y ellos sabían lo que quería decir esa palabra. Él no usa la palabra cacos, cacos, que es malo. Él usa la palabra poneros, que tiene también la connotación de podrido, sin valor alguno. No sirve para nada, incluso no sirve para nada. ¿Qué hace uno? Ya, bueno, ahora que estoy viviendo yo en un lugar alejado, donde podemos hacer una finca, los que nos sirve saben lo que hacemos. ¿Ustedes saben lo que hago yo con la basura? La quemo, se quema, la basura se quema. Y las latitas que quedan y las botellas que quedan se ponen uno y se botan. Pero todo se quema. Cada vez que hay una cosa que se llama la quema de toda la madera que uno recoge, de todo lo malo, se quema. Allá todo se quema. Y eso es lo que se hace con un ponero, con lo malo. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Usted lo que produce no sirve para nada, es más, está podrido. Eso no sirve lo que están produciendo. El bien humano, está hablando nuestro Señor Jesucristo, es poneros. Entonces, quiere decir entonces que es malo, que no sirve para nada, sin valor o algo podrido. En otras palabras, el punto de vista humano que no sirve para nada, que no tiene valor y no puede resolver los problemas simples del hombre. No los puede resolver. Y si no puede resolver los problemas básicos, no puede resolver los problemas colectivos tampoco. O sea que cada vez que el hombre trata de resolver problemas en el mundo a través del bien humano, lo que hace es poner peores problemas en el mundo. Entonces, el bien humano no puede solucionar los problemas del hombre. El bien humano para nosotros es admirable en muchas formas. Hay muchos actos de altruismo muy interesantes de personas que ayudan a otras. Y es admirable poder ayudar a otra persona. Pero estamos hablando del punto de vista divino, si tiene valor para con Dios, para con el ser humano puede tener muchos valores y el mundo lo acepta, porque el mundo ama lo suyo, ¿verdad? Pero el punto de vista divino es poneros, ese es mal, no sirve para nada, está corrompido, está descompuesto, está podrido. En otras palabras, no es eterno. ¿Qué va a pasar con la tierra? Toda se va a quemar, todos los elementos serán destruidos, o sea, no tiene eternidad. Es lo que nos dice la palabra de Dios, no sirve, no es eterno. Se va a destruir y se destruye solo. En otras palabras, esa es su actitud hacia el bien humano y ya eso también lo hemos visto en Hebreos 6.1. Le voy a citar una serie de versículos referente a este bien humano porque ahora es que nos corresponde verlo debido a que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que el bien humano es poneros. Hebreos 6.1, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. Primero que todo, nos dice que nosotros tenemos que llegar a la madurez espiritual. Y se hace solamente a través de la palabra de Dios. No hay otra manera de llegar a este lugar. Sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Las obras muertas es el sinónimo de las obras buenas, humanas. Obras muertas, porque todo lo que produce el ser humano de bien aquí son obras muertas. Igual al bien humano. Es la misma cosa. Obras muertas y bien humano es la misma cosa. No tienen valor para Dios y se queman. Sabemos que también el bien humano no es aceptable a Dios. Para nada. Isaías 64:6, clásico. Es un clásico. Todas nuestras obras justas, ¿no? Las buenas, las mejores que nosotros podamos producir, son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Cuando dice todos nosotros, se está excluyendo el escritor de Isaías 64. O sea que Isaías mismo se incluye, o sea que está hablando de creyentes. Nosotros, todos nosotros somos como trapo de inmundicia. También lo sabemos que las obras buenas no pueden salvar. Y eso lo vemos en Titos 3.5. Él nos salvó no por las obras de justicia. ¿Está hablando? ¿Son malas las obras de justicia? No, son buenas, son obras justas. Pero Él no nos salvó por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Esta es otra faceta de creer en nuestro Señor Jesucristo y el resultado de creer en el Señor Jesucristo. Y también sabemos que el bien humano es juzgado por Dios, para el incrédulo y para el creyente, porque los dos producen obras de bien humano, los dos, tanto el incrédulo como el creyente. Entonces tenemos que aquí, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, aquí se van a juzgar las obras de bien humano del creyente, y aquí en el gran trono blanco se van a juzgar las obras del incrédulo. Entonces vemos eso en Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar fallaba para ellos. Y ahí comienza diciéndote: vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Este es el gran trono blanco. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Entonces aquí está el libro de la vida, y aquí no se encuentra nada. Si no se encuentra aquí en el libro de la vida, ha sido transferido al libro de ¿qué? De las obras. Libro de las obras, y estas son de las obras humanas, del bien humano. Porque estas personas tratan de vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. Ya le he pasado a otro que las personas dicen: no, yo voy para el cielo porque yo soy una persona buena. Yo hago esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y no me meto con nadie, yo estoy con mi mujer, yo ayudo a mis hijos, les enseño. ¿Qué no hago yo, pues? Pasaste de aquí, fuiste borrado del libro de la vida, y aquel que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 1.20 me parece que es. Y aquí está ahora, en este momento, 11.20. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo con sus obras. No con sus pecados, porque el pecado ya no es un tema. El pecado ya ha sido pagado en la cruz. Y para el creyente, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 3:11-12 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. El fundamento es la roca. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Es el fundamento. El cual es Cristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata o piedras preciosas, madera, heno u hojarrasca, será manifestado. Oro, plata y piedras preciosas es el bien divino. Oro, plata, piedras preciosas es obras de bien divino. Y el que tiene madera, papel o paja, yo le llamo papel o paja, es obras de bien humano, en las cuales se quemarán, pero la persona se salvará aún como por fuego. Las dos son creyentes, o sea que el creyente puede hacer una cosa, puede optar por producir obras buenas de aquí, del sistema cósmico, o las puede hacer de la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo produce entonces todas las ganancias habidas y por haber. Los otros no tienen nada. Entonces, el bien humano también incluye la dulzura, o sea, una disposición dulce. Incluso, eso es lo que se le da al mundo, la dulzura y una disposición muy linda. Ay, sí, que agradable, la sinceridad. Una persona muy sincera, muy sincera. Y una gran cantidad de obras que alivian el sufrimiento humano. Con un corazón de verdadero sinceridad. Yo sí quiero ayudar a esta gente, pobrecitos a esta gente. Pero si los están haciendo de aquí, no te puede aceptar eso Dios. Pero permanecen siendo bien humano. O sea, sin embargo, ninguna de estas cosas hacen la propiciación al Padre. Y por eso no pueden proveer la salvación, ni son la base de la espiritualidad. Las personas creen que por hacer obras buenas tienen una gran espiritualidad, son muy espirituales, porque ayudan a los pobres. No les estoy diciendo que eso es malo, de ninguna manera. Es más, nosotros, la palabra de Dios nos dice que debemos ayudar a los pobres, que debemos de compartir lo que nosotros tengamos por en el amor de Cristo. Claro que sí, maravilloso. O sea, en la plenitud del Espíritu Santo, no en el mundo cósmico, porque no sirve para nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver 9 puntos de esta doctrina del bien humano, porque es importantísima. Tenemos que limpiar en nuestra mente el hecho de que el bien humano no le sirve a Dios. Y lo tenemos que tener cementado en nuestra mente. Ojo con el bien humano. También nos deja discernir nuestras amistades y las personas que conocemos. No para juzgarlas, ni mucho menos, porque no nos interesa hacer eso. Simplemente para saber, nosotros nos ubicamos como con un radar inmediatamente con la justicia de Dios. Nos ubicamos. Y para utilizar uno de los aspectos que vimos en la primera clase, que se necesita tener juicio, aplicación con juicio. Juicio es el hecho de conocer la palabra de Dios para hacer la aplicación. Si nosotros tenemos el conocimiento de qué es lo que quiere Dios y qué es lo que no quiere Dios, nosotros cuando hablamos con una persona y vemos cómo están, nosotros con el juicio adecuado podemos saber en qué anda esta persona. Querramoslo o no querramos. En otras palabras, miren, esto es, yo por ejemplo les puedo decir de mi parte, yo he trabajado mucho tiempo en restaurantes. Yo era manager de Burger King, yo fui supervisor general de los Burger Kings, después tuve mis propios negocios, ahora tengo un restaurante propio, etcétera. Resulta que cuando uno está en el negocio del restaurante, cuando uno va a un restaurante, quiera o no quiera, uno está mirando que si el piso está limpio, que si atendieron bien, que si la comida está buena, inmediatamente, porque todo eso ya uno lo hace y lo practica. Y entonces la mente de uno está entrenada, perdón, a ver estas cosas en todos los lugares. Y el que haya trabajado en un restaurante sabe lo que le estoy diciendo. Que esto es como es lo mismo que cuando uno se compra un Chevrolet o se compra un Honda. Y de repente aparecen Hondas por todos lados. Tira un Honda, otro Honda, otro Honda, otro Chevrolet. Y la misma. Y antes no los veía. Y ahora los ven. Están por todos lados. Automático. O sea que de repente hay una conciencia en nosotros que nos deja saber que eso existía y había muchos y uno se había dado cuenta. Pero ahora sí se ven por todos lados. De la misma manera, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que le gusta a Dios y lo que no gusta, entonces automáticamente, si nosotros buscar, nosotros inmediatamente ponemos a las personas con las cuales queremos hacer amistades o con las cuales pensamos que son personas buenas, inmediatamente viene la categorización de la persona en nuestra mente, no el juicio, sino la categorización. ¿Por qué? Porque por medio de eso nosotros podemos evitar tener compañías que no nos favorecen, no están de acuerdo con Dios y no nos favorecen. Lo que necesitan esas personas es lo que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Ayudarlos con la palabra, sin juzgarlos. Eso es bien difícil. Eso de sin juzgar es dificilísimo. Dificilísimo porque uno siempre tiende a meter la levadura de uno. No, porque ahora yo lo sé, yo ahora soy más que tú. No, señor. Ahora tienes más tú que ellos porque lo tienes en tu cerebro. ¿Verdad? Pero no vayas a juzgar, porque nuestro Señor Jesucristo no juzgaba a nadie. Ahora, si quieren juzgar, denle el Evangelio. Pero eso ya no es juicio de ustedes, es juicio divino. Y la palabra de Dios, primero, el Espíritu Santo los convence del pecado, y segundo, si no aceptan, han sido juzgados. O sea, que es un arma poderosísima para la salvación o para la perdición. Ahora Dios, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Él quiere que todos se salven. Entonces nuestra actitud es de querer que todos se salven. Pero sabemos que el otro lado de eso es horrible, horrible, porque la persona misma se está condenando y lo está condenando a la palabra de Dios, y nosotros somos el embajador que le trajo la noticia. El embajador divino. Ahí está el embajador dándole las buenas nuevas. Si no la quiere, problemísima. Ahora, claro está que Dios le da muchas oportunidades a la persona. A lo mejor esta es la primera vez que lo oye, pero lo va a oír muchas más veces. Dios le da oportunidad, oportunidad, oportunidad. Si sigue diciendo no, ¿qué pasa? Le pasa lo que le pasó al faraón del Éxodo. Se le endureció el corazón y ya no podía, ya no veía nada, ya era imposible para él verlo. Entonces ahora veamos pues esta doctrina del bien humano que es tan interesante, en 9 puntos. Primero vamos a ver la definición y la descripción. Vamos a anotar uno de los cuantos versículos que vimos aquí porque son partes de la doctrina. Recuerda que estas doctrinas son obtenidas de la palabra de Dios, son parte de la palabra de Dios. Y lo que yo hago es buscar en diferentes versículos lo que aplica a la doctrina esta. Entonces vemos que para la definición y descripción, vemos que el bien humano nunca se debe confundir con la moralidad o con la producción legítima del creyente. El creyente tiene una producción legítima que proviene de la plenitud del Espíritu Santo y todo lo que nosotros hacemos. O sea, el dunamis. Dunamis, que es la energía, el poder, viene del Espíritu Santo. El bien humano es la producción del creyente en el sistema cósmico. Por eso, el bien humano no es válido ante los ojos de Dios. El bien humano es la producción del mal o maldad. Entonces, cuando nosotros producimos bien humano, estamos produciendo mal o maldad. ¿Y por qué producimos mal o maldad? Porque el bien que nosotros hacemos es ponero, mal. Maldad es podrido, no sirve, está muerto. ¿Ya ven por qué el bien es mal? No todo el bien es bien. Hay bien que es mal. Y el bien que es mal es el bien humano. Porque es ponero ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ante los ojos de Dios, y eso es lo que le está diciendo él a sus propios hermanos. Entonces, el bien humano es el resultado de la función en el sistema cósmico. La persona está funcionando dentro del sistema cósmico y va a estar produciendo de acuerdo con el sistema cósmico. Y muy a menudo es una reacción. En otras palabras, ayudar a alguien porque no le gusta a una persona que no estaba ayudando a esa persona, por ejemplo. O sea que uno va a ayudar a esta persona porque aquella persona no le estaba ayudando y ahora yo le voy a enseñar cómo se enseña. Entonces ya no es la motivación correcta. Ahora le está enseñando a la otra persona cómo se hace, pero para enseñarle que quién es de verdad, verdad. Ahí no hay nada. O enseñarle a otra persona que usted es más bueno que los demás por su producción cristiana. Tampoco, esa motivación es una motivación errónea. Entonces las personas que a veces dan porque son infelices, entonces dan para quitarse la infelicidad de arriba o para tener un complejo de culpabilidad porque tienen mucho, y entonces dan para sentirse mejor. Eso es una motivación errónea. El creyente que hace el bien humano puede ser motivado por cualquiera de las entradas en el sistema cósmico, de las cuales hay más de 28 entradas en el sistema cósmico. Eso no lo hemos estudiado todavía porque esa doctrina está también bastante avanzada. Pero la vamos a estudiar. ¿Cómo se entra al sistema cósmico? Ya nosotros sabemos que pecando entramos, pero hay diferentes maneras de entrar en este sistema. Entonces, el bien humano es caracterizado por el fanatismo y la concentración arrogante sin la inculcación doctrinal. Ya se los vuelvo a repetir. Bien humano caracterizado por el fanatismo y la concentración arrogante sin la inculcación doctrinal. La persona fanática es la que hace algo sin saber de qué se trata. Creen que saben en sus propios ojos, pero no saben. Y por eso se ponen fanáticos. Hemos visto nosotros personas que cuando se les habla del Evangelio son fanáticos en una religión y no quieren saber nada de nadie. No me digan nada. Los fanáticos producen bien humano. Se llama fanáticos, son aficionados a producir el bien humano. Entonces existen tres clasificaciones de bien humano. Tres. La del creyente que vive en el sistema cósmico, el bien humano de la orientación al establecimiento, que en realidad no es bien humano, sino más bien es bien de establecimiento. Y un ejemplo es el creyente que presta servicio militar o está en un servicio en el gobierno. Y el bien humano del incrédulo que está registrado en el libro de las obras. Entonces puede producir el bien humano el incrédulo y puede producir el bien humano el creyente, cualquiera de los dos. Entonces vemos que el bien humano es una referencia a cualquier cosa producida por el hombre separado de la provisión de la gracia. Ya este hombre no está bajo la gracia, es bajo la gracia que Dios nos permite hacer obras de bien divino para bendecirnos. ¿Sí lo vieron? Nosotros podemos producir bien divino bajo la gracia para bendición de nosotros. Porque resulta que aquí, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser evaluados de acuerdo con las obras de bien divino que por su gracia Él nos ha permitido hacer a nosotros. Entonces no metamos la cuchara creyendo que nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos separado de la gracia, metidos en el legalismo, metidos en el sistema cósmico. Imposible. Esto es por gracia. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Todo, todo, todo. Vemos por la gracia de Dios, respiramos por la gracia de Dios, andamos por la gracia de Dios. Él nos da la vida eterna por su gracia, nos mantiene por su gracia, nos bendice por su gracia, nos da cómo llegar a la iglesia para llenarnos de su palabra por su gracia, nos permite ser representantes de Él por su gracia. ¡Wow! Ser representantes de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Todo esto nos lo permite Él por la gracia. Los dones que nos da por su gracia, todo es por su gracia. Entonces, y es eso lo que Él aquí va a atender por su gracia, lo atiende por su gracia. O sea que no traten de ser separados de la gracia de Dios por la fuerza humana, por el dunamis, dunamai, el verbo, y dunamis es la persona haciendo la obra, o sea, por el poder. No lo hagan por el poder humano, háganlo por el poder divino. El poder divino es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, vemos que todo esto lo da Dios, es parte. Fíjense que esto es parte, la producción del bien divino es parte de la logística de Dios. Él provee para que nosotros podamos hacer, para que nosotros podamos glorificar a Él, no a nosotros. Si nosotros nos tratamos de glorificar a nosotros mismos, estamos haciendo un error. Entonces, Dios provee la gracia para la producción que llega a ser bien divino. O sea que el bien humano y el bien divino son antitéticos y mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos. Y eso se debe a que nosotros, aquí están las dos categorías, el incrédulo y el creyente. El incrédulo solo puede producir obras del punto de vista de Satanás. Y esa es la producción del incrédulo. El creyente puede producir desde aquí abajo, por su propia fuerza. El creyente puede producir de aquí arriba también. Y es optativo, pero es mutuamente exclusivo. Y la exclusividad existe en que o estamos aquí o estamos aquí. ¿Estamos nosotros en nuestra casa en este momento? No, estamos aquí. Si estamos en nuestra casa, estamos allá y no estamos acá. O sea que es mutuamente exclusivo. Nuestra residencia en estos momentos, el lugar donde nos encontramos, es mutuamente exclusivo con otro, con cualquier otro. O sea, yo puedo estar en el restaurante o puedo estar aquí. Pero no puedo estar en el restaurante y aquí, a la misma vez. ¿Sí? Ese es el mismo concepto. Es mutuamente exclusivo. El bien divino y el bien humano. ¿Es uno o es otro? No se pueden hacer los dos a la misma vez. Entonces, antitético quiere decir que connota antítesis. Y la antítesis es la posición o contrariedad de dos juicios o afirmaciones diferentes. Dos juicios o afirmaciones diferentes. Entonces vemos que a nosotros al que nos interesa es tener juicio divino para hacer aplicación divina. Tenemos la opción, ya sabemos. Lo que pasa es que es interesante que ahora nosotros sabemos cuál es uno y cuál es otro. La mayoría de personas no saben esta diferencia. O sea, no tienen la sabiduría, no tienen el conocimiento. Y por eso es que erran. Erran no por querer errar, porque nadie quiere meterse a hacer algo para errar. No, ellos en su mente están firmes creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Pero están errando. O sea que, y esto es parte del crecimiento espiritual. Pero el que no quiere crecer espiritual no va a ver estas cosas. No llega a la madurez espiritual. Esto es parte de nuestro crecimiento, es la madurez espiritual. Entonces, el creyente maduro ya es lo mismo que manejar un triciclo. Yo puedo manejar triciclo, y cuando era joven manejaba triciclo, pero ya no me hacejo triciclo. Ya, no. Imagínate qué ridículo me había hecho el triciclo. Ya vengo desde Tarison hasta aquí en triciclo, porque sé manejar triciclo. No, ya me parecería una tontería, pero me vengo en carro mejor, ¿verdad? Pero no en triciclo, ¿verdad? Y llegó un tiempo que podía manejar bicicleta también, pero es más fácil venir en carro. O sea que el creyente maduro ve esas cosas, ve la diferencia que existe. Hay cristianos que están tratando de hacer la voluntad de Dios en triciclos. Casi no pueden ni hablar porque no saben lo que quiere Dios. Pablo también hace una analogía similar. Cuando era joven, hacía las cosas de la juventud, pero ahora no. Ahora las dejo atrás porque no hacen falta. No, ya vemos que para el momento en el cual me encuentro yo en este mundo, no es lo indicado. Entonces, vemos que el conocimiento del bien humano y del mal son necesarios para tener una relación con Dios. Si no sabemos la diferencia que existe entre el bien y el mal, no podemos tener una relación divina. Génesis 2:17. Este se lo sabe todo el mundo. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Bien y mal, las dos lados de la misma moneda. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el bien humano. El bien y el mal es la misma cosa. El que hace bien humano hace mal. El que hace bien humano hace poneros. Así de simple es. ¿Se dan cuenta? Es una simplicidad absoluta. El que hace el bien quiere conocer las cosas del mundo. Le pasó a Eva y le pasa a toda la humanidad también. Porque quieren conocer y quieren hacer las obras de bien humano. No tiene que ver nada con nada. ¿Y qué es lo que produce? Produce desobediencia. Desobediencia porque comiste de lo que Dios no quería que comieras. Y la desobediencia trae muerte. ¿Por qué? La desobediencia es pecado y el pecado conlleva muerte. O sea que el que está haciendo el uso del conocimiento del bien y del mal, el cual tiene aquí en su corazón, aquí está el corazón, no sé si lo puedan ver, aquí está la fe y aquí está el conocimiento del bien y del mal, las 3X. No es la cerveza 3X, es la 3X nada más. Este está haciendo uso de lo que no es. Este está haciendo el uso del conocimiento que tiene en su corazón del bien y del mal, no del conocimiento divino. Entonces, si nosotros queremos hacer uso del conocimiento del bien y del mal, tenemos que estar aquí abajo para hacer uso de él, porque aquí arriba no se puede utilizar. Está en Cristo, no puede pecar. ¿Ya entienden ese pasaje ahora? Ese pasaje bíblico habla que aquí arriba no se puede pecar. El que está en las cosas de Dios no puede pecar. No puede pecar aquí. No es que el creyente no peca. O sea, el creyente peca. ¿Cómo no? Peca si está fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, haciendo uso del conocimiento del bien y del mal. Toda la Biblia es perfecta. Todo lo que hay en la Biblia es una perfección absoluta. Entonces, y cuando habla no comerás, no comerás, ¿qué hacemos nosotros con la palabra de Dios? No la comemos y la digerimos y la usamos. Pero el que come de lo otro digiere putridez, ¿ok? Y lo que produce es muerto. También lo habla de otra manera, el pecado engendra, ¿verdad? Engendra el pecado. ¿Han visto ese versículo? Ese versículo habla de lo mismo, pero de otro punto de vista. Es la misma cosa. Dios nos lo da a nosotros de diferentes puntos de vista para que nosotros podamos ver con plena certidumbre de lo que se trata. Ahora, debido a que el bien humano se origina dentro del sistema cósmico, llega a ser muerto para Dios. Se origina aquí, viene de aquí, no viene de la fe, viene de lo malo, es la producción del malo. ¿Ustedes han visto la película esa de Dr. Jekyll and Mr. Hyde? ¿Saben de quién es? Era un doctor que de día era muy bueno y hacía el bien a todo el mundo y de noche se convertía en un... se tomaba no sé qué cosa y mataba a la gente y hacía desastre. Y de día, buenos días. Muy bien. Bueno, buena gente con todo para de noche. Y esa es la famosa naturaleza pecaminosa en acción. A veces nosotros estamos aquí haciendo lo bueno y a veces nos metemos aquí con nuestra área de debilidad y formamos el desastre. ¿Y quién no la tiene? El musulmán con el que yo hablé el otro día. Buena persona el hombre, pero desafortunadamente pues esa es su vida. Entonces Hebreos 6:1 nos dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. Por eso es que quiere él que lleguemos a la madurez, porque todas estas verdades están en la madurez. Sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Todas estas obras son muertas. Entonces, el servicio cristiano del creyente arrogante es obras muertas. El creyente arrogante está bajo el sistema del cósmico de arrogancia y de odio. Eso es lo que produce esta persona. ¿Para qué perder el tiempo? Eso es tirar golpes al aire. Creyendo que se está haciendo lo bueno, se hace lo malo. El ímpetu de la vida espiritual evita el problema de las obras muertas. El ímpetu se logra a través del conocimiento de la palabra de Dios. O sea que la producción cristiana legítima, producida fuera de la esfera divina de poder, es obras muertas. Es producción legítima. Hacer el bien es producción legítima. Hablar de Cristo es producción legítima. Producción legítima. Ayudar a los pobres, producción legítima. Ir al hospital, producción legítima. Ir a hablar con los presos, producción legítima. ¿Qué? Ayudar a las personas necesitadas, producción legítima. Pero si lo hacemos fuera de la voluntad de Dios en el sistema cósmico, es obras muertas para Dios. O sea, es algo que nosotros tenemos que entender para no perder el tiempo. Usted no puede avanzar espiritualmente hasta que no cambie de manera de pensar acerca del bien humano. Este bien humano que nosotros tenemos aquí, el conocimiento del bien y del mal, no nos sirve para nada. ¿Le sirvió para algo a Adán y a Eva? Mm-mm. Como dice mi mamá, muertos tutis calaveris coquis. Esa mamá mía es tremenda. Muertos tutis calaveris coquis. Todo el mundo muerto, calaveris, calavera. Son calaveras, pues son huesos. Y eso es lo que le pasa a la gente que anda en las cosas del mundo, pues en las cosas de la producción humana. Entonces, el bien humano relacionado al sistema cósmico resulta en jactancia. El bien humano relacionado al sistema cósmico, bien humano, produciendo las cosas que aparentemente son buenas para Dios, resulta en jactancia. Entonces la persona se empieza a jactar de todo lo que está haciendo. Hoy fui, hice no sé cuántas obras por allá en el otro lado y tuve una cosecha extraordinaria. Ah, pero bueno, ¿para qué estás hablando de eso, verdad? Se puede utilizar para que la gente vea que la palabra de Dios funciona. Pero ya cuando se trata de glorificarse uno mismo, el individuo glorificándose, entonces ya no es lo mismo. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia son salvos por medio de fe. Y esto no es de ustedes, pues es regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de sí mismo. Y en Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, jactarse. Ya la hemos visto, kaukema, la vimos en el griego. Pero no delante de Dios. Si usted fue salvado por las obras, usted debe tener causa para jactarse en el sistema cósmico. Y el hombre es estimulado a tener una pseudo felicidad al jactarse de su producción. Pseudo es falsa, una falsa felicidad basada en su producción. Entonces, el bien humano producido del sistema cósmico nunca es aceptable a Dios, y lo vimos de dos puntos de vista, y eso lo vemos en el versículo clásico de Isaías 64:6, que todos nosotros somos como trapos de inmundicia, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia, como cosa impura somos nosotros. Entonces, la persona en el sistema cósmico es como una mujer impura para la ceremonia, y el bien humano es como sus trapos de menstruación. Totalmente falta de rectitud, no hay nada bueno dentro de ella. Y estas son palabras textuales de la Biblia. La Biblia ya vemos que dice que son trapos sucios de menstruación ante los ojos de Dios. Eso es lo que piensa Él de nuestras obras justas. No van a creer que Él tiene un alto concepto de lo que nosotros producimos. Él no tiene nada, ningún alto concepto. Él le encanta que nosotros produzcamos de lo que tenemos de la fe. Eso sí, eso es olor agradable a Dios. Ahora, trapos de inmundicia no son agradables a Dios, al olor. No, Señor. Entonces, y esas son las palabras textuales bíblicas. Entonces, el bien humano producido del sistema cósmico nunca es aceptable a Dios. La persona en el sistema cósmico, entonces, es como una mujer impura. Y todos nosotros, en el sistema cósmico, nos hemos marchitado como las hojas. Marchitados, poneros, no sirven. Lo marchito no sirve, ¿verdad? Es poneros. Se quema. No sirve para nada. Se pudre. Nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Entonces, el bien humano no puede proveer la salvación. Hay muchas personas que trabajan para mantener su salvación, y no se puede mantener la salvación. Tito 3:5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea que las personas en el sistema cósmico sostienen que la fe no es suficiente para la salvación. Esa es la mente del punto de vista humano. Esa es utilizando el conocimiento del bien y del mal. Denominaciones enteras se han edificado en vivir en la vida dentro del sistema cósmico y en hacer el bien humano. Fíjense qué interesante esto. Y todavía están en eso. Y sí, ya hemos visto que Alicia menciona de una organización que se encuentra en España y en Perú y en muchas partes que se dedican al evangelismo completo, pero no saben lo que es la confesión. Ahora, la palabra de Dios no llega vacía. La palabra de Dios va a tener su resultado, no importa quién la diga. No importa quién hable, la parte del que diga Jesucristo murió por tus pecados y el que cree en Él es salvo, esa palabra no llega sola. Pero la persona que lo está haciendo está perdiendo su tiempo, me parece muy lindo. Y a nosotros mismos, por ejemplo, como creyentes que estamos creciendo, creyentes en madurez, vemos y que nos deja a nosotros, para nosotros es ese hecho, nos debe decir, wow, si esta persona ni siquiera sabe lo está haciendo y yo que lo sé, ¿qué hago? O sea, es para que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero esas personas no tienen ningún valor en eso, están perdiendo tiempo, ni crecen, ni les cuenta lo que hacen para Dios, porque Dios es perfecto. Si Dios acepta un ápice de lo que produce esta gente, deja de ser perfecto, porque no está de acuerdo con sus normas. Entonces, la persona en el sistema cósmico sostiene que la fe no es suficiente para la salvación. Segundo Timoteo 1:9. Vamos a dejarlo ahí porque se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.